Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana, en la que se nos informa que Escuelas Solidarias convoca un curso básico de cooperación educativa que se celebrará en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Cabanilles de Alicante. Este curso comprende los días 25 y 27 de marzo y 1, 2, 8, 10 y 12 de abril. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o en diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 14 de marzo de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el rechazo del Partido Popular a la propuesta de la oposición de que el indulto esté vetado en los casos de corrupción y seguridad vial. La atención neurológica en los y las pacientes tras un ictus. Este será el tema que desarrollaremos en Mente y Cuerpo Sanos. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a la neuropsicóloga Inés Soro. En el espacio Los Límites para la Vida incidiremos en la pobreza energética, que puede ser la causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en España. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, haremos referencia a la investigación por el accidente de metro de Valencia. Adelí Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Rosa Garrote, portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy hablaremos sobre las falsas protectoras de animales. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Elena Subira, presidenta de la asociación La Sonrisa Animal, LASA. Entre mayores asuntos hablaremos en un coloquio sobre residencias con pocos recursos y cárceles de lujo. Participarán los jubilados Eusebio Bolaños y Pepe Martínez. Finalmente, despedida en verso, el nuevo espacio del programa. El poeta Paco Gil nos hablará hoy del poeta Leopoldo María Panero, fallecido recientemente, y nos recitará su poesía El Loco. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa de esperanza sin cadenas ni condenas. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Recientemente, Izquierda Plural ha propuesto en el Parlamento Español reformar la ley del indulto con todo el apoyo de los partidos de la oposición, en la que el indulto estaría vetado a los casos de corrupción y de seguridad vial, medida que ha sido rechazada por el Partido Popular. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Como que en este país nada tiene importancia y que aquí el delito de corrupción está a la orden del día.
Parece bastante atroz, o sea, no me parece bien que se indulten tales delitos a la clase política, quiero decir.
Cuando se comete un delito hay que pagar por él. Corrupción quiere decir un delito no es solo matar a una persona, sino robar dinero de todo. Y los delitos viales, vamos, por supuesto.
Creo que está bien que no demos indultos a gente que roba directamente y que incumple normas que nos afectan a los demás.
Me parece muy bien que no concedan el indulto, porque si lo han hecho, ellos son conscientes de que no se pueden subir a un coche bebidos y demás cosas. Deben de ir con cuidado porque no solo su vida, son muchas más vidas.
Todos los que hacen un delito tienen que ir a la cárcel o pagar lo que le toca, porque son una persona como cualquier otra, no tienen ningún privilegio.
Que no se les debe de indultar, que si han hecho un delito deben de cumplir la ley, como todo el mundo, deben de pagarlo.
Me parece muy correcta. Porque los indultos son para casos especiales en los que una persona puede haber cometido un delito y luego haber sido reinsertado otra vez en la sociedad y puede haberse limpiado de estos delitos. Y luego que 5 o 6 años después le llegue una citación judicial o que le soliciten para entrar en prisión, cuando ya ha pasado todo esto, ya tiene una familia, ya no tiene nada que ver con el delito que cometió, y más si fue un delito menor, no pasa nada. Pero cuando es un delito de corrupción, que es gente que se ha llevado dinero de todos los españoles, de todos los ciudadanos, y encima ni siquiera lo han devuelto, y luego encima ni siquiera entran en la cárcel, pues esto no tiene ningún sentido. O sea, eso es favoritismo político, sencillamente, no es otra cosa.
Como son ellos los que roban, pues no quieren indultarse a ellos mismos.
Ciertos tipos de indultos, como a lo mejor el de robar o algo así, pues depende de por qué se ha hecho, no me parecería mal, pero a lo mejor el de asesinar a alguien no lo vería bien.
No tenían que dar ningún indulto, a no ser que estuvieran justificados, y me parece que hay demasiados indultos.
Que es una medida correcta porque evita que haya ciertos conflictos de intereses, porque siempre se indulta a las mismas personas, a las que están relacionadas con el poder, mientras que al pueblo normal siempre se le aplican las sanciones más duras. Por eso me parece que es como un doble rasero, para los de arriba muy laxos y para los de abajo muy severos.
Pues sí, son corruptos, no deberían indultarlos así como así, por si no hubiesen hecho nada. Yo creo que para tener carné hay que ser algo responsable. Entonces, si cometes una infracción grave, pues deberías pagar, aunque sea una multa o algo. Parece que rechazan solo lo que les interesa y a lo otro lo ignoran. Más bien, se hacen favores a ellos mismos, indultan a quienes les viene bien y al resto, pues que no den.
Es la acción correcta porque si se ha cometido un delito, lo más lógico es que se aplique la ley y también paguen las consecuencias y se debería llevar a cabo. Como la mayoría absoluta la tiene el PP, pues es normal que la propuesta no se lleve a cabo, pero esto sería algo que deberíamos de cambiar. La oposición también tendría que entrar también a tener participación, pero claro, con el sistema político que hay actualmente en España, pues es imposible de hacer, y lo que tendríamos que hacer precisamente sería llevar a cabo un cambio en este sistema político para que todos los partidos puedan participar y no solo el que tiene la mayoría.
Que es un complot. Están entre ellos todos de acuerdo, hacen lo que les da la gana y sin tener en cuenta realmente lo que es, lo que vale una persona.
Me lo esperaba, obvio, típico del Partido Popular, pero bueno, a mí no me parece bien que la rechace, la verdad. Si hay mucha corrupción en la clase política, pues que paguen como cualquier ciudadano. Un ciudadano normal es corrupto y se le sentencia de cualquier forma, y a un político porque se le tiene que indultar. No lo veo normal.
Yo opino que está fatal porque no tendría que haber ningún tipo de indulto para alguien que mata a una persona, ni alguien corrupto, ni nada. Cualquiera que haga un delito de ese tipo creo que tiene que pudrirse en la cárcel.
Sí, es impresionante que aquí nos dan palos y palos y aún ponemos la cabeza. No sé, sobre todo en Valencia. Yo vengo de otra ciudad, yo vengo de Madrid, que también pasa un poco, pero aquí en Valencia es impresionante lo que ocurre con el PP y que la gente siga ahí. Es acojonante.
Yo creo que todos somos igual ante la ley. Y un delito, pues, debe ser castigado como delito y no perdonado, da igual quien lo cometa.
Yo estoy completamente de acuerdo, creo que todos somos iguales ante la ley y que no se debería de dar un indulto a nadie si se ha cometido un delito o se ha asesinado a alguien.
Pues me parece una propuesta bastante lógica y obvia en la línea que está promoviendo en su campaña. Me parece que hasta que no meta Europa mano no va a salir desde aquí de la gente. Creo que en general todos los ciudadanos deberían implicarse un poco más en el tema de la política, que están bastante apartados, y dar un poco más su opinión y darse ver. En esta misma facultad estamos teniendo bastantes problemas en la cuestión política, pero nos estamos implicando a nivel personal y creo que se pueden hacer cosas. Hay que moverse, hay que saber a quién hay que llamar, a quién no hay que llamar, pero creo que se pueden hacer cosas.
Seguridad vial, tal vez. A lo de corrupción, no.
Que me parece una aberración totalmente. De hecho, la gente lo vota y lo defiende porque piensan que son personas que han hecho algo bueno, pero lo único que están haciendo es robar. Por ejemplo, yo soy de un pueblo del sur de Alicante que se llama Torrevieja, y hace poco, hace unos meses, salió en la televisión que la gran mayoría de aquí, de las Cortes Valencianas, aquí en la ciudad de Valencia, habían votado los concejales del PP que se indultase a Pedro Ángel Hernández Mateo por el caso de corrupción. Y luego dijeron que no, que para nada, ellos habían votado prácticamente todos a favor por el indulto, pero era un caso real y ni ellos mismos eran capaces de reconocerlo después de haberlo hecho. Vamos, a mí me parece una aberración totalmente.
Me parece una vergüenza que esas cosas se puedan indultar realmente. Hay determinados delitos que no se pueden tolerar y fundamentalmente la corrupción.
Al igual que todos los ciudadanos pagamos los delitos, ellos como nosotros, es una vergüenza eso.
Son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital recogidas por el miralogo Papa Bala, que ha preguntado sobre el rechazo del Partido Popular a la pregunta de la oposición de que el indulto esté vetado a los casos de corrupción y de seguridad vial.
parece un poco duro que si tenemos una pérdida importante no nos perdamos nosotros tampoco y que pensemos que sí que hay salida. No quiere decir que se ignore y que se olvide, sino por muy duro que parezca, puede retomar conciencia de que uno como persona puede establecer relaciones afectivas, ilusiones, que yo creo que eso es lo que le da vida al ser humano. No es trabajar, no es ganar dinero, sino tener esas sensaciones de que soy parte de algo y me debo a ese algo también. Y por uno mismo, que se entienda que si la persona fallecida pudiera asesorarnos o marcarnos un camino, ¿cuál sería?
Marcelino Yagüe, psicólogo. In time no more I shall see you, but soon we'll meet above.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Los términos accidente cerebrovascular, infarto cerebral, apoplejía son utilizados como sinónimos del vocablo ictus. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los problemas de salud pública más importantes. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental y la primera de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean sobre esta enfermedad para el programa La Luna salía a tiempo radio.
Buenas noches, una vez más. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos. Cada vez más son conocidos los casos de ictus en la población. El motivo es que gracias a los avances médicos hay una mayor supervivencia de las personas afectadas por este tipo de accidentes cerebrovasculares. Por ello, es importante que se lleve a cabo con estos pacientes, una vez superada la fase inicial, un abordaje multidisciplinar a través de un equipo de distintos profesionales, con el fin así de poder subsanar las secuelas derivadas. Dentro de este equipo cobra gran importancia el papel del neuropsicólogo. Para poder conocer algo más en relación a estos temas, esta noche tenemos como invitada a Inés Soro, neuropsicóloga de la Clínica Neural de Valencia, especializada en tratamientos de patologías de origen neurológico. Buenas noches, Inés, bienvenida.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros.
Para empezar, Inés, ¿podrías aclararnos qué es un ictus?
Un ictus o un infarto o un accidente cerebrovascular son todos sinónimos. Se trata de una disminución del flujo sanguíneo en una zona, una pequeña parte o una extensión grande del cerebro.
¿Podrías un poquito hablarnos de la incidencia a nivel poblacional de los casos de ictus? Ponnos al día respecto a la epidemiología, por favor, Inés.
Los ictus han cobrado gran importancia en los últimos tiempos y es un gran problema dentro de lo que es la salud pública, puesto que cortan la vida, es un gran coste sociosanitario y es una gran alteración familiar. Es la tercera causa de muerte en Europa y en el mundo occidental y la primera causa de invalidez y déficit neurológico en el anciano. En España hay de 150 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia del 3,5% en población de mayor de 64 años y la incidencia es por edades y por sexos. Con respecto a los hombres es mucho mayor de 65 a 74 años, mientras que en el caso de las mujeres cobra mayor importancia cuando la edad supera los 75.
Parece ser que en los últimos años ha habido un aumento de casos de ictus en gente bastante joven. ¿Es cierto? ¿Nos lo podrías aclarar?
En gente joven la prevalencia es mucho menor, pero lo que sí que se sabe es que cuando una persona joven sufre un infarto, normalmente es debido a una enfermedad congénita, es decir, una alteración en alguna arteria del cerebro o alguna causa hereditaria que por un estilo de vida poco saludable ha hecho que sufra un infarto o un ictus de forma brusca. Pero también se sabe que la rehabilitación y la recuperación es mucho más positiva que una persona de mayor edad.
Inés, ¿existen distintos tipos de ictus?
Dentro del cuadro de los ictus tenemos los ictus isquémicos, que es cuando una zona del cerebro deja de ser irrigada por el torrente sanguíneo debido a una obstrucción en una arteria del cerebro. Y luego tenemos el ictus hemorrágico, que es cuando una arteria se ve rasgada y hay una hemorragia, entonces la sangre fluye al espacio cerebral.
¿Podrías hablarnos un poco de las causas del ictus? ¿Cómo pueden influir ciertas características, la edad, que ya hemos comentado un poquito, el estilo de vida, el estrés, el consumo de tóxicos? Un poco háblanos de las causas en general que pueden hacer que una persona tenga mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir un ictus.
Dentro de las causas, sobre todo las más graves son las causas congénitas, que es cuando una persona ya nace con una alteración o una deformación en alguna parte estructural del cerebro que hace que sea más posible que sufra un tipo de infarto cerebral. También se heredan la tendencia a tener tensión arterial alta, el colesterol también es heredable, la diabetes, y todas estas causas no son controlables. Pero luego tenemos también el estilo de vida de cada persona, también influye mucho a la hora de sufrir ese tipo de patologías, sobre todo los malos hábitos como el consumo de sustancias, como alcohol, tabaco, los tóxicos. Como he comentado antes, sufrir hipertensión o colesterol por tener un estilo de vida poco saludable, no hacer ningún tipo de ejercicio, tener una vida sedentaria y luego también el sobrepeso y el estrés. Y el estrés es muy importante porque a raíz del estrés se libera mucho cortisol, lo cual afecta a muchas funciones del organismo. Tanto hace que suba la tensión arterial, produce cambios hormonales y todo eso puede favorecer que se den un ictus.
¿Es posible que una persona se dé cuenta de que está sufriendo un ictus? ¿Cuál es la sintomatología más común dentro de un cuadro de ictus?
El cuadro más típico para ver que se está sufriendo un ictus suele ser pérdida de fuerza en algún miembro extremidad, como un brazo, una pierna, una parte de la cara. Esto se denomina hemiparesia o hemiplegia. Pueden haber dificultades en el lenguaje, en la producción del lenguaje o en la comprensión, lo cual se denomina afasia. También puede haber dificultades en el equilibrio para caminar, en la coordinación, pero sobre todo suele cursar con mareos y dolor de cabeza. También se han descrito casos de pérdida de visión en uno de los dos ojos y hay muchas veces que pasan muy inadvertidos porque simplemente las personas refieren como parestesias, que son debilidad mínima en diferentes miembros del cuerpo, con lo cual pues pasa desapercibido y directamente se van a dormir y al día siguiente pues todo se ha agravado mucho más porque no han acudido al hospital en el momento necesario.
En relación a todo lo que has comentado de las características personales y de si una persona es consciente o no de que está sufriendo un ictus y por tanto se pone en contacto con los medios sanitarios, ¿podrías hablarnos un poco de las secuelas que suelen quedar a un paciente después de sufrir un ictus?
Las secuelas son muy variadas, ya que dependiendo de la zona de la arteria en la que se produce el ictus, puede haber diferentes cuadros o diferente sintomatología. Puede haber alteraciones físicas, motoras, donde medio cuerpo se queda paralizado. Si afecta a la zona del habla, puede haber, lo que he comentado antes, un cuadro de afasia, en el que puede haber dificultades para producir lenguaje o para entender el lenguaje. Yo me enfoco más en todo el tema cognitivo, las alteraciones cognitivas después de sufrir un ictus, como son dificultades atencionales, dificultades visoperceptivas, problemas de memoria, problemas de planificación, y también suele haber cambios de personalidad y alteraciones de conducta, que suele ser muy disruptivo a la hora de lo que es la intervención neuropsicológica. También hay cuadros depresivos, psicopatológicos, que debe tratarse con un psicólogo clínico.
Según lo que comentas, cobra más importancia y más peso que haya un trabajo de múltiples tipos de profesionales. En relación a esto, ¿podrías indicarnos en qué momento el trabajo neuropsicológico empieza a ser realmente necesario?
Pues cuando un paciente que ha sufrido un ictus pasa de estar en fase aguda, pasa a la fase ambulatoria en un segundo lugar, entonces ya ahí entra en marcha lo que es el equipo multidisciplinar, de rehabilitación. Entonces ahí lo que hace es diferentes tipos de profesionales, como os he comentado antes, comienzan lo que es el proceso rehabilitador. El neuropsicólogo lo que hace es valorar las secuelas cognitivas y establecer un plan de tratamiento para proyectar un poco cuáles van a ser los objetivos de rehabilitación y poder soslayar estos problemas de atención, de conducta, de memoria, con un plan específico de tratamiento para cada paciente. También es muy importante el trabajo con las familias para que la familia se adapte a la situación, para que conozca la patología y para que pueda también ayudar a generalizar los avances que se han dado en el tratamiento a la vida diaria del paciente.
Entonces, Inés, ¿de qué manera y a qué nivel se puede observar la mejoría en pacientes que han recibido tratamiento neuropsicológico después de sufrir un cuadro de ictus?
Cuando se comienza el tratamiento rehabilitador, se hace una valoración neuropsicológica con diferentes pruebas donde se establecen en qué estado están las funciones cognitivas alteradas tras el ictus. Entonces, una vez pasan los 6 meses, estas pruebas se repiten y se compara para ver cuál ha sido la evolución del tratamiento, si ha habido mejorías, si ha empeorado algunos puntos y se establecen otra vez los objetivos de rehabilitación. Lo que sí que se sabe es que un paciente que ha sido intervenido de forma precoz y multidisciplinar y de forma intensiva el primero medio año después de sufrir un ictus consigue más objetivos en la rehabilitación, mejora de una manera más rápida, llega a conseguir mayor autonomía e independencia en las actividades de la vida diaria, llega a ser independiente en el vestido, en la nutrición, puede llegar a tener una mayor calidad de vida, tanto él como su familia, y en muchas ocasiones retomar las actividades previas de trabajo y ocio que realizaba antes de sufrir la enfermedad.
Dentro de todo este proceso neurorehabilitador que comentas, ya vemos que el trabajo del neuropsicólogo cobra una gran importancia. ¿Podrías destacar el papel de otro tipo de profesional dentro de todo este proceso como fundamental? ¿Qué profesional en caso de que lo haya y por qué motivos?
Pues en mi caso particular yo sí que noto la necesidad de trabajar mano a mano con un logopeda, puesto que el cuadro de ictus suele cursar también con afasia, entonces es muy difícil la evolución cognitiva y neuropsicológica si hay un cuadro de dificultades de comprensión y producción de lenguaje. Entonces, con el logopeda lo que se hace es trabajar todos estos puntos para que el paciente logre comprender los ejercicios, comprender la función y los objetivos del tratamiento y así poco a poco ir avanzando, pero tampoco sin quitarle importancia al resto del equipo multidisciplinar y también el papel de la persona que comunica a las familias y del psicólogo clínico.
Y para finalizar, Inés, con esta entrevista, ¿podrías hablarnos de la prevención, que tan importante es? ¿Qué medidas preventivas podríamos adquirir la población, todas las personas, tanto hombres como mujeres, para, en cierto modo, evitar llegar a sufrir un ictus o un accidente cerebrovascular?
Pues, como os he comentado con anterioridad, podemos tratar de influenciar o de controlar lo que es el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, es muy importante el estilo de vida saludable, que está ahora tanto de moda, la dieta rica en frutas y verduras, en pocas proteínas, en pocos azúcares. El ejercicio físico es muy importante para fortalecer el aparato cardiorrespiratorio, el no hacer uso de sustancias, de tabaco o de alcohol. También es importante controlar el sobrepeso y, sobre todo, llevar una vida en la que el estrés lo podamos más o menos manejar para que no inunde todas las esferas y no sobrepase toda la actividad profesional, etcétera, que llevamos en la actualidad. Esos son los factores más o menos que están en nuestras manos para poder controlar. Luego ya las causas congénitas es algo que no está en nuestras manos.
Muchas gracias, Inés. Ha sido un placer tenerte esta noche de invitada en el espacio Mente y Cuerpo Sanos. Toda la información que nos has dado ha sido de un gran interés y muy práctica. Estoy segura que nuestros oyentes lo van a agradecer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y poder acompañaros e informaros un poquito más acerca de esta patología que tanto preocupa a la población.
Esta noche ha estado con nosotros Inés Soro, neuropsicóloga, especializada en tratamiento y neurorehabilitador con pacientes que han sufrido ictus y accidente cerebrovascular. Inés está trabajando en la clínica neural ubicada en la calle Pío 11, número 19 de Valencia. La página web www.neural.es y también les pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Y hasta aquí la edición de nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias y un saludo para todos y para todas.
consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Más de 4 millones de personas sufren pobreza energética en España, más del 10% de la población. Y cada vez hay más familias afectadas por los impagos de los suministros energéticos básicos. Tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau, ecologista, que nos va a hablar sobre la pobreza energética. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos definir inicialmente qué es eso de pobreza energética?
Sí, la forma más corta de hacerlo es decir que es una variante más de la pobreza, que cada vez está afectando, como tú dices, a sectores más amplios de la población y en la que concurren varios aspectos. Los bajos ingresos, es una condición previa, el coste de la energía, que recordemos que es de los más altos de Europa, y la calidad de vivienda en cuanto a su eficiencia energética, poco aislamiento, cristales que no conservan las temperaturas, etcétera. Si alguien quiere consultar, las definiciones de las Wikipedias son bastante acertadas.
Ya que has empezado a hablar sobre causas, me gustaría conocer y profundizar un poquito sobre esos bajos ingresos. ¿Tiene que ver esos bajos ingresos con la crisis o ya hace muchos años que tenemos esa circunstancia obstaculizadora para acceder a unos servicios que son básicos y evidentemente necesarios?
La crisis o estafa en la que estamos inmersos por parte del oligopolio es un factor importante. Se ha venido agudizando en este tiempo. Digamos que el problema es múltiple, las fuentes son muchas. Por ejemplo, somos un país en el que se hace una subasta en el que interviene el mercado financiero. Eso, los economistas te dicen que eso le encarece alrededor de un 13% el precio final al consumidor. La situación de oligopolio y la supeditación que tiene el gobierno a la hora de planificar la energía de las grandes compañías eléctricas de ese oligopolio, pues son los que condicionan que finalmente el consumidor reciba todos los perjuicios y sean las eléctricas, las propias compañías, las que diseñan los sistemas tarifarios. Eso hace que efectivamente sea un porcentaje más amplio de la población porque la que sufre esta pobreza, porque la pobreza energética también depende de otro componente, que es el dinero que te queda restante para el resto de costes. Y ahora hemos sido asaltados por subidas de IVA, por ejemplo, también afecta a la electricidad, por disminución de ingresos, congelación de pensiones, bajos intereses para aquellos que tienen una pequeña renta que les complementa, etcétera, etcétera. Los gastos más cotidianos son los que suben, no suben los costes más altos y los ingresos quedan a la baja. Claro, eso aumenta las condiciones de pobreza energética y sobre todo una mala elección del mix eléctrico cuando se hicieron las cogeneradoras, que eso encarece mucho.
Hay que decir que el precio de la electricidad, del consumo eléctrico en España, es el tercero más caro de la Unión Europea y que en la última década el recibo de la luz ha subido en un 104%. Si te parece, ahora vamos a incidir sobre otra cuestión también evidentemente de interés. ¿Qué instrumentos políticos hay para afrontar las causas de esta situación?
Instrumentos políticos hay muchos. Lo que se han estado tomando hasta ahora son medidas cortoplacistas y pensamos mucha gente que hay que cambiar ya todo el modelo energético. Pero en las medidas cortoplacistas, como las que se están tomando en Europa, lo que impiden es el hecho inmediato de que tú te quedes sin los recursos energéticos básicos para tener una vida mínimamente digna en pleno invierno. El no cortar por impago los suministros de electricidad y también de gas, que aquí no está contemplado tan siquiera eso. Esa es una de las primeras medidas de choque para evitar la carencia inmediata de que niños que no se pueden duchar con agua caliente o que tienen que estar abrigados como en la calle en su hogar. Pero las medidas tienen que ir más allá. Hay que modificar todo el sistema tarifario en línea antagónica a lo que está haciendo el gobierno, que ha rectificado varias veces, está dando muchos bandazos. 2009, 2012, ahora mismo con la suspensión de la subasta, querer cambiar los fijos, es decir, aumentar los costes fijos y disminuir el coste de la energía. ¿Por qué? Porque el coste de la energía está bajando pese a las medidas del gobierno en contra de las renovables, porque las renovables son capaces de abaratar los costes de la energía y eso podría trasladarse a los recibos domésticos. Pero claro, cuando suben el fijo ya tiene varios efectos perversos. Primero, te sigue manteniendo el coste alto y segundo, no disuade de hacer un consumo eficaz de la energía. Es decir, a ti, si el consumir más o menos no te afecta en el precio que pagas del recibo, pues tú no vas a cambiar tu electrodoméstico por uno más eficiente o vas a cambiarte la ventana por una con mejor aislamiento. Esas son medidas contraproducentes.
¿Consideras que las grandes empresas eléctricas están atribuyendo a las energías renovables la culpa o el factor de que el precio de la energía en España sea muy caro? ¿Cuánto reciben las energías renovables como prima?
Eso es un falso mito. No podemos abordar ahora lo del déficit tarifario, este famoso, que es la diferencia entre lo que se recauda y los supuestos costes de la energía. Pero eso está lleno de trampas y por eso no podemos abordarlo ahora porque es muy amplio y complejo de decir. Pero lo que sí que podemos decir es que las renovables son precisamente las energías más baratas y con más futuro. Y que los costes energéticos que están padeciendo las eléctricas son por sus malas inversiones. Las inversiones fundamentalmente que hicieron en cogeneración en los años del boom inmobiliario, en las que para ahorrarse impuestos, porque tuvieron muchos beneficios esos años, lo que hicieron es invertir para deducir de impuestos en la cogeneración. La cogeneración en aquel momento estaba en el 40-50% del rendimiento de las plantas y ahora está en el 10% y con tendencia a la baja. Y es una energía más cara y más dependiente, porque el otro factor es que el no utilizar renovables y seguir utilizando energías fósiles, lo que hace es hacerte más dependiente y, por tanto, cuando el país baja su moneda o sus condiciones económicas, los costes de energías te suben.
Otra alternativa que me gustaría en ese tiempo breve que tenemos de hablar es el autoconsumo. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El gobierno ha pasado de penalizarlo a prohibirlo. Esa es la primera. El autoconsumo, por supuesto, es la solución más eficaz, una de las soluciones, porque no hay una solución única. Eso tiene que ser como es actualmente un mix, lo único que con otra composición. Pero el autoconsumo debería ser un derecho y yo poder comprar mi placa fotovoltaica como cualquier otro electrodoméstico en una tienda. El gobierno lo que hace es que yo me la puedo instalar, no me la puedo prohibir, pero no es antes que ha quitado las primas. Es que no pasa a la red de las compañías, porque a ellas no les interesa, ellas ganan más dinero en eso. Pero el transporte de la energía pierde un 20% de pérdidas sobre la energía consumida, dependes de la compañía, y además no maximizas la posibilidad de independizarte de los tendidos.
Antonio, ¿hay que bajar el IVA o no?
Por supuesto, el IVA es un impuesto indirecto y todos los impuestos indirectos tenían que bajar, pero en un bien que es básico, esencial para el bienestar, un bien imprescindible, no puede estar en la tarifa máxima, tendría que estar en la tarifa entre el 4 y el 8, sería lo razonable. Esa sería una primera medida que ya significaría dejar los precios como estaban.
¿Qué consecuencias tiene para el consumidor, para el ciudadano, esa pobreza energética? Físicamente, pues psicológicamente, socialmente.
Mala calidad de vida. Pero también, cuando hablamos de cifras tan grandes como un país, pues se puede incluso medir en número de muertes, en aumento de enfermedades pulmonares, sobre todo las personas más sensibles, niños y ancianos, y en los ancianos cualquier problema de este tipo puede acabar en neumonía, porque no tienes una calidad de vida, fundamentalmente a todo el mundo lo que le perjudica es en su calidad de vida. Pero claro, condiciones de higiene, condiciones de temperatura normal, en una casa, en un hogar, la temperatura no debe bajar mucho de los 20 grados. si eso no se mantiene.
¿Cuáles serían, ya para finalizar, las claves para afrontar esta pobreza energética, ese consumidor vulnerable? ¿Qué se podría hacer como fundamental, necesario e inmediato?
Lo primero sería medidas como bajar el IVA y garantizar que el bono social se sumase el gas, el otro tipo de suministros energéticos, y se estableciesen tarifas mucho más progresivas en las que la familia que menos condiciones económicas tiene, las tarifas sean más bajas en cuanto a su consumo y ser muy progresivas. Las tarifas tienen que ser muy progresivas para penalizar los altos consumos y primar los bajos, garantizando como derecho básico de ciudadanía un mínimo de energía para poder vivir con decencia.
Gracias, no nos queda más tiempo, Antonio, por tu presencia. Hasta la próxima ocasión. Felices fiestas.
Igualmente.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Yodo de Santa Teresa es el espacio del Centro Sociocultural Carrevolta que se emite cada 15 días en Radio Clara y realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio. Buenas noches, Josep Martínez.
Buenas noches, Enrique. Pasemos a contaros qué trobareu en el programa de Wii, en primer lloc. Com és habitual, Paula Xirivella ens contarà la programació. En el bloc central, Adeli Martínez entrevistarà a Rosa Garrote de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. I, finalment, de nou Adeli ens portarà les seues músiques del País Clandestí. Esperem que us agrade. Música. Bona nit, Paula Xirivella.
Bona nit, Josep. Trobarem els següents tallers. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment, oferint dos cursos, dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, col·laboració 25 euros, i els dijous de 2:30 a 4, col·laboració 20 euros. Conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units, dilluns de 7:30 a 9, col·laboració 12 euros la sessió o 40 euros al mes, impartit pel Jim Meredith. Contacta al 691-917-260. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, classes individuals, cal sol·licitar hora, col·laboració 25 euros per classe. Contacte al 620-582-878. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, col·laboració 9 euros la classe o 30 euros al mes. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, col·laboració 15 euros al mes. I voluntariat per valencià, parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. I per acabar, dinars i sopars ací a Carrevolta. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu un ambient acollidor, envoltant d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i pla de calent, per només 6 euros.
I ara passem al bloc central, on Adelí Martínez farà una entrevista on coneixerem detalls de les novetats al voltant de les víctimes de l'accident de metro del 3 de juliol.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Rosa Garrote, secretària i portaveu de l'Associació de Víctimes de l'accident del metro 3 de juliol. Bona vesprada, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Per a començar, ens agradaria tractar una de les notícies recents respecte a l'associació, que és que l'Audiència de València ordena reobrir la investigació de l'accident del metro. Com valoreu aquest fet des de l'associació?
Pues lo valoramos muy positivamente, estamos muy contentos. Aparte por el hecho en sí de que se reabra la investigación, que es lo que llevamos denunciando, pidiendo estos más de 7 años, es la forma en que se ha hecho, porque realmente es como una declaración de intención. La Audiencia Provincial, en el auto de apertura, por ejemplo, una de las palabras que dice es que la Administración de Justicia ha de intentar por todos los medios satisfacer en la medida de sus posibilidades a los ciudadanos que acuden a la misma solicitando justicia. Por eso, ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación buscando la verdad, que es una de nuestras quejas respecto a la investigación que hubo inicial, la destrucción que hubo en 2006, que había dejado fuera de la investigación multitud de premisas. Simplemente se había centrado en el exceso de velocidad sin tener en cuenta pues si no había medidas de seguridad establecidas, si había habido algún fallo de frenos, algún fallo en la UTA. No había querido mirar nada más. En cambio, el auto este de reapertura lo deja muy claro, que hay que investigar hasta el mínimo indicio, cualquier duda que debe ser solventada y solucionada con la práctica de diligencia solicitada. Pensamos que es un auto muy positivo, es una declaración de intenciones, que no hay que dejar ningún resquicio, hay que quitar cualquier duda que pueda haber quedado en cuanto a la investigación.
També una notícia recent és que heu fet fa poc una visita al Parlament Europeu. Com sí. Vos han rebut allí? Quines notícies ens porteu?
Íbamos un poco temerosos porque no sabíamos muy bien cómo lo podíamos plantear, porque para solicitar una queja o una petición en el Parlamento Europeo se tiene que haber incumplido la normativa europea. Y entonces, después de una exhaustiva investigación, vimos que sí, que realmente se había incumplido normativa relativa a la seguridad. Entonces fue una de nuestras demandas que se analizara que se había incumplido la normativa relativa a la seguridad y también que investigue la actuación de Radio Televisión Valenciana en cuanto a la información que ofreció respecto al accidente, porque consideramos que estaba censurada y manipulada. El viaje a Europa tenía un segundo objetivo, aparte de denunciar este comportamiento, también pedir que se incluyan en los transportes locales la normativa sobre seguridad de ferrocarril comunitario, porque la normativa hasta la fecha no incluye los transportes locales. Entonces pedimos que se incluya también, y así como que se dicten normas para establecer unas garantías mínimas que garanticen la objetividad y pluralismo de las comisiones parlamentarias, para que no pase como pasó en Valencia, que el Partido Popular se valió de su mayoría absoluta y vetó toda la solicitud de documentación y de pruebas pedida por el resto de grupos. Solo se tuvo en cuenta lo que el Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta, quiso analizar.
Centrarnos en este tema, m'agradaria que explicares més detingudament als oients els detalls per què vos heu mostrat tan crítics amb la comissió d'investigació creada per les Corts del 2006.
Estuvo muy manipulada. Fue la comisión parlamentaria más corta de toda la historia para el accidente más grave ocurrido en Europa. La comisión parlamentaria duró apenas 15 días después del accidente, sin haberse realizado ninguna investigación interna de la empresa, en pleno periodo estival, apenas 4 días. Recibieron la documentación y a las 48 horas ya se iniciaron los 4 días de comparecencias para estudiar, analizar el accidente. El gobierno valenciano se aseguró que en la comisión parlamentaria no se analizara cualquier otra causa que no fuera la velocidad y el fallo humano, valiéndose de su veto para cualquier otro tipo de documentación. Se centró única y exclusivamente en el exceso de velocidad. Ya nos dio la razón el informe publicado por el periódico El Mundo, el informe de H.M. Sanchís. El informe ya empezaba diciendo que el objetivo de esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten, establecer que lo ocurrido el 3 de julio ha sido un accidente. Y para que quede todo bien claro, establece, no sé, son 90 preguntas, posibles preguntas a establecer por el resto de grupos y las preguntas que el Grupo Popular iba a realizar en la comisión parlamentaria, y establece las respuestas que se tienen que dar, con lo cual esto anula el más mínimo indicio de objetividad en la investigación, porque está ya estableciendo el resultado de lo que va a ser la comisión de investigación.
Está bastante claro que desde que las autoridades valencianas vos han ignorado cuando no vos han posado traves, pero ¿quin suporte heu rebut per part de la sociedad civil y de la ciudadanía?
Nos hemos sentido bastante abandonados durante estos más de 7 años que llevamos reivindicando que la investigación no fue correcta, que el accidente se podía haber evitado. Hemos realizado concentraciones todos los días 3 en la Plaza de la Virgen. La asociación se constituyó el 3 de octubre del 2006 y el 3 de noviembre ya realizamos la primera concentración y hemos estado acompañados de unas 200, 300 personas, eso sí, muy fieles. Si hiciera frío, lloviera, siempre nos han acompañado nuestras reivindicaciones. Esto cambió a raíz de la emisión del programa Salvados en abril del 2013, cuando ya sí que realmente la sociedad valenciana, al estar informada, tener conocimiento de estos hechos, de estas irregularidades en la investigación y de todas estas denuncias, al tener conocimiento de todo esto, pues sí, es verdad que hemos sentido el respaldo y el apoyo mayoritario de la sociedad valenciana, que a partir del 3 de mayo fue la primera concentración después del programa Salvados. La verdad es que hemos tenido un apoyo, vamos, impresionante, la plaza siempre llena y nos sentimos pues muy apoyados y muy respaldados.
Y a banda del Partit Popular, que es el que del govern así, el País Valencià, la resta de partits polítics, ¿qué ens podries dir?
Nos hemos sentido bastante apoyados en este aspecto, incluso por representantes de los partidos políticos venían a las concentraciones cuando solo éramos 200, 300 personas. A partir del 2007, creo que fue el primer año, empezamos a mandar una moción a todos los ayuntamientos por los que pasaba la línea 1 y en los municipios que había habido víctimas de este accidente. Mandábamos una moción pidiendo que instaran a la Generalitat Valenciana a cumplir con los compromisos acordados en la comisión de investigación. Salieron unos compromisos para mejorar la seguridad de la línea 1. Entonces presentábamos una moción para que se cumplieran estos compromisos de mejorar la seguridad en la investigación y para que se reabriera la comisión parlamentaria y se realizara una verdadera investigación. Tengo que decir que durante los 7 años que hemos estado presentando esta moción solo se aprobaba en los partidos donde no gobernaba el Partido Popular. Esto cambió a raíz del programa Salvados, que es el poder de la prensa, el poder de comunicación, de cuando la gente está informada. A partir del programa Salvados, que fue en abril, en mayo, como todos los años, presentamos esta propuesta de moción y fue el primer año que algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular también aprobaron la moción para que se investigara los casos del accidente y poner las medidas necesarias para que no volviera a ocurrir.
Y a banda del cas de Salvados, que ja has nomenat, voldríem saber quin tractament vos han atorgat els mitjans de comunicació, tant de sí, valencians, com de la resta de l'Estat.
Pues mira, el periódico Levante, la verdad es que yo creo que ha sido el que más apoyo desde el primer día nos ha mostrado, porque Nos ha seguido también periódicos de estos gratuitos, 20 minutos, ADN, también nos han hecho bastante seguimiento hasta que han desaparecido alguno de ellos. El resto de medios de comunicación se limitaban al día o víspera o día siguiente al aniversario, como siempre realizábamos una concentración un poco más importante o más extensa que el resto de meses. Entonces, el resto de medios de comunicación daban seguimiento, daban cobertura a ese acto de aniversario. Pero el que sí que nos ha seguido desde el principio es el periódico Levante. Y luego tengo que decir que en 2012 el periódico El Mundo, que es el que publicó, el que sacó a la luz el informe este de la consultoría HM Sanchís, que es donde se prepararon todas las respuestas, donde se manipuló toda la comisión parlamentaria, a partir de que el periódico El Mundo tuvo conocimiento de esta noticia, la verdad es que también nos ha dado mucho seguimiento y son prácticamente los dos periódicos, Levante, El Mundo, el que más están destapando todas las noticias, todas las irregularidades y todas las cosas que están surgiendo, que si no fuera por ellos no nos enteraríamos. Y muestra de la importancia de que los medios de comunicación saquen las noticias y den cobertura a todas las irregularidades es que a raíz de estas noticias y del programa Salvados es cuando dos entidades sociales presentaron la denuncia ante Fiscalía, que es la que ha dado ocasión a que se reabra la investigación parlamentaria. Si no hubieran sido porque los medios de comunicación destapan todas las irregularidades cometidas durante el accidente, durante la investigación y a lo largo de estos 7 años, no hubiera sido posible la reapertura de la investigación.
Per anar acabant ja, breument, ens agradaria saber en quin sentit orientareu la vostra lluita els propers mesos.
Pues de momento vamos a seguir con las concentraciones denunciando que el accidente se podía haber evitado simplemente con que la línea 1 contara con las mismas medidas de seguridad con que cuentan la línea 3 y 5, es decir, una baliza que controle el exceso de velocidad. Cuando el tren supera la velocidad establecida, la baliza se frena y si esa baliza hubiera estado programada así el día 3 de julio del 2006, el accidente hubiera sido imposible. Entonces vamos a seguir con nuestras concentraciones todos los días 3 en la Plaza de la Virgen. Y por otra parte, en cuanto a actuaciones judiciales, estamos preparando presentar un incidente de nulidad en dos sentidos. Por una parte, porque pensamos que la jueza está contaminada en su creencia de que las cosas están bien hechas y que no hay que mirar nada más aparte del exceso de velocidad. Y por otra parte, vamos a intentar establecer que como son causas nuevas, porque por eso mismo que la jueza en su auto de archivo solo se centró en el exceso de velocidad, todo el resto de remisas, como es la avería de frenos, que ya habían habido otros descarrilamientos previos, incidir en que pudo no ser el exceso de velocidad, sino que pudo ser los fallos del vagón, vamos a intentar que todas esas causas no se tenga como que ya esté investigado, porque no se investigó, la jueza solo se centró en el exceso de velocidad y no tuvo en cuenta nada más. Entonces nosotros vamos a intentar, mediante un incidente de nulidad, para intentar que el resto de causas se interprete como una causa nueva y vaya a otro juzgado, que no lo tenga que investigar el mismo, porque es una causa nueva y debe de entrar al sorteo al juzgado que le toque.
Moltes gràcies, Rosa, per haver estat amb nosaltres aquesta vesprada.
A ti, a vosotros por llamarme.
Hem tingut amb nosaltres a Rosa Garrote, secretària i portaveu de l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro, 3 de juliol.
I per acabar el programa, Adelí Martínez ens porta les musiques del País Clandestí.
Les comarques de la Safor i la Vall d'Albaida han vist nàixer Bacora, una nova banda de punk americà que compta amb membres de grups com Escaca el Rei i Escamot. El punk, per definició, és incendiari i provocatiu. Així, la portada del seu primer disc, Surf i Raspall, té unes imatges explícites a la portada amb Ausias March, Tentum Fuck You, acompanyat de Schwarzenegger i George Washington, que s'ho miren estranyats. Surf i Raspall, el punk d'allà i les pilotades d'ací. De fet, el disc és una mescla de referències de tòpics nord-americans i de preocupacions més casolanes. Surf i Raspall és punk californià que ens remet al so de NoFX o Bad Religion i ens ofereix un so aconseguit on sorprenen sobretot els cors i unes lletres que els acosten a l'ala més humorística del rock valencià. Així, a Bacala canten els espècimen por ruta del bacalao que tots hem conegut als nostres pobles i a conjunció copulativa parlen d'un rotllo amb una xica d'UPyD. Vos deixem amb el tema Maldita Sea, que es transporta periòdicament a sèries com Sensació de Vivir o Salvados per la Campana amb una barbacoa, molta Coca-Cola, ball de graduació i béisbol.
fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i vos esperem d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
El tema que nos ocuparemos esta tarde tiene que ver algo con la fiesta, ya que estamos aquí en Valencia, casi ya en fallas, ¿o es algo especialmente distinto y denunciable?
Es distinto y denunciable, como tú comentas. Bastante denunciable y creo que es la única opción ante los hechos que vamos a comentar en el programa. Hace unos meses saltaba a los medios la noticia de las lamentables condiciones en que vivían decenas de animales, de perros, en su gran mayoría eran perros. Se le llamó el infierno de Mairena. Puede dar una visión de lo que se encontró la gente cuando llegó allí, al llamarle el infierno de Mairena. Y para contarnos cómo se desarrolló el rescate de estos animales, tenemos esta tarde con nosotros a Elena Subiranimo, que es la presidenta de LASA, La Sonrisa Animal. Hola Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotros esta tarde. Y si quieres, empieza por contarnos qué es LASA, La Sonrisa Animal.
LASA es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2004, hace unos 10 años, y empezó siendo una pequeña asociación compuesta de tres personas, empezamos tres chicas. Pero poco a poco, a través de las redes sociales, de la página web y eso, fuimos dándonos a conocer y con nuestro trabajo, y ahora somos unos 30 socios. Empezamos recogiendo perros de uno en uno y eso, porque tampoco disponemos de refugio propio. Trabajamos sobre todo con casas de acogida y residencias. Recogíamos un perrillo que estaba en la calle, lo recuperábamos y le buscábamos adoptantes. En estos momentos, la verdad es que hemos crecido bastante. Tenemos unos 100 animales a nuestro cargo, incluidos caballos, burros y conejos, porque empezamos solo con perrillos y gatos. Nuestra labor es recoger animales, ayudar a los animales que están en estado de abandono, recuperarlos y luego pues buscarles una adopción responsable y una buena vida.
¿Y cómo llega LASA a ser conocedora de la situación en la que viven los animales de la perrera de Mairena? ¿Cómo llega a vuestros oídos la noticia?
Nosotros desde hace muchos años, vamos, nosotros y otras asociaciones hemos sacado muchos perros de la protectora de Mairena. Entonces, cuando íbamos allí a sacar animales para buscarles adoptantes, veíamos la situación que había allí. La verdad es que era lamentable porque había muchísimos animales enfermos, los animales estaban bastante delgados, las cuarentenas eran perros enfermos con perros sanos, no eran cuarentenas individuales, las condiciones higiénico-sanitarias eran nefastas porque no había sistemas de desagüe, desaguaban en las mismas puertas de las perreras, los perros estaban entre heces y pipís. Entonces nosotros también por eso intentábamos sacar el mayor número posible de perros de allí y buscarles adoptantes, aparte de los que nosotros por nuestra propia cuenta nos encontrábamos en la calle. También porque éramos conscientes que en Mairena se sacrificaban los perros y había algunos que tenían un poquito más de opción y otros que se les daba menos tiempo. Entonces su final era el sacrificio, si no conseguíamos sacarlos de allí.
¿Y lo gestionaba una protectora?
Una sociedad, es privada. Pero a raíz de saltar a la luz el vídeo este y toda la historia, los socios ya se han manifestado y por lo visto no eran conscientes, según lo que dicen, del estado que tenían los animales allí. O sea, que ellos simplemente se limitaban a pagar la cuota, pero no eran conscientes de lo que pasaba allí dentro. Vamos, la gestión y la dirección de aquello era cosa del presidente, el vicepresidente, el veterinario, eran más que nada los que dirigían aquello.
Y los socios, al igual que vosotras, nos has comentado que ibais a intentar ayudar a sacar animales en adopción, ningún socio se acercó, a lo mejor no para visitar las instalaciones, pero para hacer lo mismo que hacíais vosotros, intentar ayudar a dar los animales en adopción.
Pues parece ser que no, verás, es verdad que antes sí se permitía que entrase allí voluntariado, había muchos particulares, muchos otros, otras asociaciones que iban allí, trabajaban de voluntariado, limpiaban las perreras, hacían fotos de los perros, intentaban difundirlos por fuera en sus diferentes páginas y darles salida. Pero ya llegó un momento que de hace un año hacia aquí ya no permitían ni la entrada, aquello era un poco así como un búnker, no se nos dejaban entrar a casi nadie, si te veían haciendo fotos te llamaban la atención, dejaron de aceptar que fuesen voluntarios. Entonces estaba un poco como todo, un poco cerrado, no se permitía que se viese lo que había allí.
¿Y había denuncias previas?
Sí, el tema de Mairena creo que llevamos unos 11 años o así denunciándolo, porque todos los que veíamos lo que allí había, intentábamos que cambiase, sobre todo por lo menos si era el problema del presidente, pues que cambiase el presidente, porque es verdad que ellos también anualmente tenían que hacer una junta y renovar cargos, y este hombre, por lo que cuentan los socios, el presidente Pedro Luis lo tenía todo como un poco una dictadura. Dice que no hacía ningún tipo de asamblea, ningún tipo de junta, nada, que no contaba con los socios para nada, y lleva siendo el presidente, pues creo que son 10 años lo que lleva él.
Protectora que me imagino tendría la gestión de la recogida de varios municipios.
Mayormente llegaba a casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla.
Y cuando se plantean ese tipo de denuncias que comentas tú, que en vuestro caso más o menos 11 años, pero yo he llegado a leer en alguna noticia que hasta 20 años, sí, que hay gente que está denunciando la situación en la que están, los ayuntamientos que tienen contratada la gestión con esta protectora, ¿qué tipo de actuación han hecho, si es que han hecho?
Principalmente el que tenía que haber actuado era el ayuntamiento de Bormujo, porque está en términos de Bormujo. El ayuntamiento tenía denuncias y denuncias de mogollón de asociaciones pidiendo que por lo menos se hiciese una inspección, que fuese Seprona, que se regulase aquello. El ayuntamiento de Bormujo hizo caso omiso, no le importó nada las denuncias, es más, ni las miraban. Mayormente los ayuntamientos que tenían convenio con SPA rompieron a raíz de la crisis porque ya lo primero que recortaban eran los gastos en recogida de animales. Hay otros que sí es verdad que a raíz de saltar esta noticia han roto convenio, pero la mayoría lo tenían roto ya desde antes y Bormujo seguía teniendo convenio con ellos.
Tú comentas que los socios no iban, que pagaban su cuota y como que se olvidaban y pensaban que así ayudaban. ¿Qué hace que se decidan a grabar las imágenes que fueron las que salieron en todos los medios a nivel nacional y que la gente, una vez viendo las imágenes, salga a rescatar a los animales? O sea, ¿qué les lleva a decir? Pues ya no se puede más, vamos a grabar para demostrar lo que está pasando.
Las imágenes fueron grabadas por un trabajador de SPA, según cuenta el hombre, pues ya a raíz de ver tantas cosas, porque esto fue lo que grabó, pero el hombre por lo visto ha visto allí barbaridades de todo tipo. Entonces un poco ya indignado con la situación, grabó estas imágenes, las hizo públicas en las redes sociales y se las cedió a Zanda, que es una asociación que hay aquí en Andalucía que se dedica sobre todo al tema legal. Y ellos fueron los que tramitaron la primera denuncia a raíz de este vídeo. Después interpuso otra denuncia PACMA y luego el resto de las asociaciones hicimos una denuncia conjunta y la adherimos a la de PACMA. Yo creo que este hombre ya lo que le hizo fue eso, a lo mejor estar un poco ya cansado de todo lo que veía.
Para la gente que nos esté oyendo y no ha visto ese vídeo, ¿nos puedes contar un poco las imágenes que aparecen y lo que tú hayas podido también ver cuando entrasteis.
Bueno, las imágenes, sobre todo, impresionan el estado higiénico de las perreras, porque lo que se ve son muchos animales hacinados en diferentes jaulas, en cheniles, llenos de heces, encharcados, porque esto, por lo visto, se grabó cuando había lluvia y los desagües no tragaban, entonces se ven todos encharcados en pipí, en heces, perros muertos con perros vivos, perros con patas rotas, sin atender, con enfermedades de piel, animales temblando en las perreras, en los cheniles escondidos. Una de las imágenes era una perra recién parida, con los cachorritos de tamaño pequeño, con perros adultos y grandes y machos dominantes. Todo mezclado, todo perros enfermos con perros sanos, todo lleno de heces. Parecía un campo de concentración un poco. Y cuando nosotros estuvimos allí, también nos dimos cuenta, porque ya una vez que se vaciaron las instalaciones nos permitieron revisarlas todas. A mí me llamó mucha atención, sobre todo una habitación llena de jaulones, muy pequeños, la habitación toda llena de un montón de jaulones en serie. Por lo visto, una compañera de las que había denunciado también anteriormente, allí había visto animales. En esas jaulas se metían perros, y las jaulas son de 1 metro por 1 metro, vivían allí. Luego jeringuillas colgadas de cadenas, trozos de huesos de restos de perros, de terror, vamos, de películas de terror. También es verdad que tuvimos opción a ver la zona de incineración y las cámaras, y muchos de los perros que se ven en el vídeo, sobre todo los que están en peor estado, los sacrificaron y estaban en las cámaras. La incineradora también oxidada, llena de agua, con restos de perros allí porque no se habían incinerado bien por las condiciones que tenía la incineradora. Esto no lo llegamos a ver nosotros, pero en las imágenes que nos cedió también el hombre este que hizo el vídeo, se veía un caballo muerto. Por lo visto, allí antes también había caballos y uno de ellos murió también de hambre.
Porque la gran mayoría de animales que había eran perros.
Sí, la mayoría eran perros. Había 4 gatos y un conejo. Es lo que nosotros ya encontramos. Como también hacían servicio de residencia para los particulares, pues había animales de diferentes especies. Había caballos, había burros, había perros, había gatos, de todo, conejos, hurones. Pero ahora mismo lo que había era perros sobre todo y gatos.
¿Fuisteis la única asociación que os acercasteis para el rescate de los perros?
No, allí hubo muchas asociaciones. De hecho, cuando saltó la alarma de lo que estaba pasando, nos congregamos allí hicimos una concentración de asociaciones, se presentaron muchísimas asociaciones para intentar evacuar los animales, pero no se nos permitió la entrada. Ese día nos abrieron las instalaciones y se presentó allí la Guardia Civil. Nos dijeron que no se iba a abrir y que no había opción de entrar, a ver cómo estaban los animales. Entonces, después de tanto insistir, nos dijeron que la única forma era que pusiésemos otra denuncia y el presidente, en cuanto lo permitiese, nos dejaran entrar a ver cómo estaban los animales. Hubo gente que se saltó y decían que los perros estaban igual que salían en el vídeo, llenos de heces y igual, en el mismo estado que salían en el vídeo, estaban en los cheniles. El presidente, después de la presión, entonces se dio a que el lunes podíamos ir a sacar los animales, previo compromiso de cambiar la documentación y pagando lo que se pagaba por sacar cada animal de allí. Entonces el lunes fuimos también todas las asociaciones y después de negociar con ellos, porque en un principio no cedía que nos lleváramos a los animales, después de la negociación accedió a que nos los llevásemos con compromiso de cambiar los microchips.
¿Y cuántos animales más o menos había?
Había 150 en total. Nosotros nos hicimos cargo de 60 y el resto se lo llevaron a otras asociaciones. Vamos, colaboraron muchas asociaciones. Estaba Prodeance, Allandena, estaba también El Fiel Amigo, estaba Argo Sevilla, la Fundación Benjamín, porque había muchísimos galgos, sobre todo los galgos se los llevaron la Fundación Benjamín, Laza, Sos Golden, Sos Galgos, vamos, había muchísimas asociaciones allí.
¿Había también particulares?
Sí, había muchos particulares. Lo que pasa es que el problema que ha habido con los particulares es que muchos de ellos decidieron adoptar y ahora están devolviendo los perros. Nosotros ya hemos recogido 10 de particulares que habían adoptado y luego, pues, al llevárselo, tenían los perros de estrés por separación o algún problema que no se adaptaba al hogar. Entonces los han devuelto.
Eso quizá a veces, por el afán de ayudar, de querer sacarlos de allí, a lo mejor la opción hubiese sido quedárselos de acogida en lugar de optar por la adopción directa.
Lo de la acogida es una buena opción porque también te da un periodo para ver si el animal. Nosotros, por ejemplo, damos muchos animales en adopción que primero pasan por acogida y la misma acogida, cuando ve que el perro se adapta bien, que ellos se adaptan bien al animal, que la convivencia es buena y que le cogen cariño, entonces se deciden adoptarlo. Entonces, si tú no lo tienes claro, primero intenta acoger antes que adoptar, porque un animal no es solo, uy, me da pena, quiero ayudar. Tienes que ser consciente de lo que conlleva adoptar un animal, que eso es una responsabilidad muy grande. Y creo que también hubo mucha gente que en ese momento no lo pensó. Pues a mí no me importa tener un perrito, venga, ¿por dónde lo sacamos? De Mairena, porque como ahora está pasando esto, vamos a sacarlo de allí. Y es verdad que mucha gente también se ha movilizado con Mairena en torno a los perros de Mairena. Queremos adoptar, pero perros de Mairena. Es verdad que los perros de Mairena están muy mal estado, pero que cualquier perro que esté en la calle es igual que un perro de Mairena.
Y que me imagino que Mairena fue un caso que salió un vídeo, que salió a nivel nacional, y su repercusión fue grande, pero que me imagino que no es la única Mairena que hay en España.
Hay muchísimas.
De los perros que vosotros cogisteis, que me has dicho que fueron unos 60, ¿puedes contar algún caso particular que por las razones que sean os haya tocado la fibra especialmente? Me imagino que todos los pobres, después de salir de ahí, les habéis abierto el cielo a todos. ¿Algún caso particular que nos quieras contar, Elena?
Sí, pero la verdad es que también te quería comentar que es verdad que nosotros hemos podido hacer esto también porque ha habido muchísimas asociaciones que luego, una vez que nosotros sacamos los perros, nos ayudaron haciéndose cargo de algunos, como vienen las asociaciones de Málaga, toda España, de Santander, se llevaban a lo mejor unos cuatro, cada uno de los que se podía hacer responsable. Entonces, a nosotros nos, eso ha sido principalmente lo que nos ha permitido poder hacer lo que hemos hecho, porque nosotros somos una asociación muy pequeñita y tenemos los recursos muy limitados. La verdad que nos suponía muchísimos gastos entre residencia y veterinario y no podíamos tampoco abarcar todo. La verdad que la gente se movilizó mucho, pero fundamentalmente ha sido gracias al movimiento de otras asociaciones que nos han ayudado y se ha hecho un trabajo como una piña, que ha sido entre todos. Sí te iba a comentar el caso porque los perros se rescataron en su mayoría el lunes, pero los perros de cuarentena nos dejaron sacarlos el martes. Y cuando fuimos el martes, por la mañana se sacaron la cuarentena y por la tarde cuando fuimos a revisar que ya no quedaba ningún animal, encontramos una perrita, un conejo y un gato. Y la perrita se ve que se había escapado cuando fue el pollón este, como entró tanta gente a sacar perros, pues se escaparía el animal y estaba escondida. Ahora mismo se encuentran acogidas, se llama Chloe. Primero que nos costó la propia vida cogerla y luego traía un pánico y un terror cuando la cogimos, se hizo pipí, se hizo caca encima, temblaba, los primeros días no confiaba en nadie. Nos ha costado que Gant recupere la confianza un montón y eso yo creo que viene a raíz del tema de cómo tienen los perros allí. Están emperrados y no tienen trato humano, no son perros que se acaricien, que se sociabilicen, están todo el día encerrados. El trato que se les da es que son animales, que son seres vivos, que no están trabajando con muebles. Y la verdad que la pobre de Chloe lo ha pasado muy mal y le ha costado mucho adaptarse. En la casa de acogida de la chica, poco a poco, con mucha paciencia y con mucho cariño, ha conseguido que se estabilice un poco. Pero todavía tiene muchos problemas de ansiedad por separación. Ella cuando se queda sola se pone fatal. Pero fatal, que lo rompe todo, se hace pipí, se hace caca, temblando, ansiedad. Supongo que eso también será a raíz de lo que habrá pasado ese pobre animalillo.
Elena, para acabar, ¿nos puedes dar una web o una dirección de Facebook donde la gente pueda informarse más sobre vuestra asociación y cómo puede echaros una mano?
Tenemos página web, se llama LASA, la sonrisa animal Brenes. Tenemos página también en Facebook, que es igual, es LASA, la sonrisa animal. Y también tenemos Twitter. Y la forma de colaborar, hay mucha gente que se ha movilizado, han donado pienso, han donado correa, cosas de veterinaria. También, sobre todo, es muy importante las casas de acogida, porque las casas de acogida hacen una labor súper importante, porque los perros se recuperan en una casa mucho mejor que en una residencia o en una jaula metido.
Elena, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, agradecerte sobre todo que estuvierais ahí, a pie de protectora, en este caso a pie de perrera, porque era lo que era, para salvar a esos animales, y desearte suerte a ti y a tus compañeros de la protectora en el camino que iniciasteis en 2004.
Muchísimas gracias.
A ti, buenas tardes. Pasamos a la sección de adopciones, que hoy traemos a un perro y a una gata. El perro se llama Harry, es un macho joven de 3 años... Es un perro independiente, pero estaría encantado de ofrecerte todo lo que sabe. Ya se le ha enseñado a sentarse, a tumbarse y está aprendiendo a caminar junto a la persona. Y esto hace que los animales sean más adoptables. Que ellos aprendan a caminar al estar a tu lado, que estén tranquilos, hace que a la hora de adoptarlos sea mejor que sepan hacer estas cosas. Y luego pues es un perro súper activo, necesita quemar mucha energía y es ideal para gente deportista o para gente que le gusten las largas caminatas. En el caso de nuestra gatita de Olimpia, esto es lo contrario, es una gata ya mayor que no tiene dientes, por eso tiene que comer comida blanda. Es una gata estupenda que tiene mucho cariño que dar y se da tanto en adopción como en acogida. Eso sí, la acogida tiene que ser indefinida porque es una gata mayor y no puede volver al refugio de ninguna de las maneras. Y es positiva a inmuno y a leucemia, con lo cual en una casa o bien que no tenga gatos o bien que tenga gatos positivos. Y por último, para acabar nuestra agenda, es que el día 22 de marzo de 10:30 a 2 se va a celebrar la primera jornada perruna de la SVAP. Es sábado y no habrá los paseos que se hacen habitualmente, pero sí que habrá talleres y habrá un desfile de nuestros peludos que están en adopción. Y también se realizarán visitas en grupo para enseñarles las instalaciones, cómo funcionamos. Y si ustedes están pensando en adoptar, este día creemos que es el ideal, porque van a conocer a nuestros animales y a la mayoría las historias que hay detrás de ellos, que algunas son verdaderamente tristes Hay que contarlas para que la gente se dé cuenta de lo que sufre un animal maltratado. Y nada más. Despedirnos por hoy de todos ustedes, emplazándoles para el siguiente programa. Un saludo y, como siempre les digo, sean felices.
Estamos analizando la luna sale a tiempo y ahora corresponde a la sección de los mayores, asuntos de mayores, que nos van a hablar sobre residencias con pocos recursos y cárceles de lujo. Las plazas residenciales en España son insuficientes, ya que corresponden 3,19 por cada 100 habitantes. Algunas personas mayores solicitan estas plazas, alguna cama en las residencias públicas, y sin embargo tienen que engrosar lo que se denomina la lista de espera porque no hay suficientes para esos solicitantes. Concretamente, en Madrid se calcula que aproximadamente hay una lista de espera entre 10.000 a 17.000 solicitantes en busca de una cama en esas residencias públicas. El coste de las residencias públicas varía. En las privadas se consideran que pueden valer unas mínimas 1.500 euros mensuales, y en las públicas se considera también que uno de los requisitos fundamentales es que no se sobrepasen los 1.300 euros de ingresos mensuales por parte de los solicitantes, aunque hay diferentes modalidades. Una vez ya dentro de esas residencias, los familiares critican una serie de deficiencias, como pueden ser las higiénicas sanitarias, el personal que no es suficientemente cualificado, la deficiente alimentación, la falta de atención, en algunos casos los malos tratos, la ilegalidad de demasiados centros, las deficiencias materiales. Son cuestiones que comentaremos esta tarde con nuestros colaboradores mayores. En primer lugar vamos a presentar a Pepe Martínez. ¿Qué tal, Pepe?
Buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Muy buenas.
Sé que tenéis alguna experiencia, alguna vinculación, en el caso de Pepe, personal. Y en el caso de Eusebio, está interesado en este ámbito porque considera que hay unas deficiencias significativas. ¿Consideráis que realmente las residencias en España públicas tienen pocos recursos?
Según ha aparecido en la prensa, hay residencias públicas o subvencionadas que tenían atado a sus habitantes. Entonces, bajo ese prisma, yo creo que sí, que hay que plantearse que realmente faltan recursos o como poco faltan medios para controlar los recursos que reciben, pues cómo los aplican. Por parte de las administraciones, lógicamente, también en base al exceso de demanda y la poca oferta de plazas de residencias, pues creo que tendrá la administración que empezar a tomar cartas en el asunto.
Yo coincido con Eusebio que en realidad la densidad de población, 7,2 millones de personas mayores que existen, mayores de 65 años, pues en realidad las residencias, que podemos diferenciar unas residencias públicas que dependen de la administración, las residencias privadas y las residencias también que dirigen, por ejemplo, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Yo creo que son modalidades diferentes. Pero en las públicas, pues no cabe duda que hay pocas residencias y hay mucha demanda, y después los recursos que tienen me parece que son bastante deficientes. Sobre todo me parece que en cuanto a recursos de tipo de personal, me parece que hay mucho trabajo y realmente poco personal cualificado para poder atender a los residentes. Y en las privadas, pues pasa igual, hay pocas residencias y sumamente caras. Y también me parece que pasa igual, que hay priva quizás lo económico sobre lo humano. Y entonces, pues también falta mucha atención específica de esas personas mayores. falta personal y con mucho trabajo. Y después la de las hermanitas ancianos desamparados, quiero hablar de ellas porque a mí me ha impresionado. Un amigo mío es soltero, tiene un hermano aquí en Valencia, este hermano tiene varios hijos, él está solo y está enfermo del corazón. Le acompañé yo precisamente a dos o tres residencias, a ver si lo admitían. Y las públicas, pues nada, allí en las públicas, según hace ya 4 o 5 años, la orden que dio el gobierno de Aragón es que solamente podían ingresar en esas residencias las personas totalmente dependientes. Y en las privadas, pues hay una de la Cruz Roja, pero es privada, también es bastante cara y hay mucha demanda y poca oferta, porque las privadas son muy limitadas. Y la de los hermanitos de ancianos desamparados, que es donde ha entrado mi amigo, tiene una residencia que antiguamente la tenía debajo de lo que se llama el viaducto, aquello se destruyó posteriormente a la guerra, se le dieron bastante dinero, han hecho una residencia fenomenal, parece un hotel de 5 estrellas, la limpieza, el orden que la llevan las hermanitas, con gente trabajando, señoras o joven. La atención me parece que es bastante, por la impresión que he tenido con mi amigo que fui hace poco a verle, es bastante buena, mucha atención, mucha limpieza. Y tampoco pagan mucho, es decir, que lo que allí pagan realmente es según lo que cobran. Los que tienen más jubilación por los que tienen menos, y con eso realmente pues llevan esa obra que me parece en ese sentido magnífica. Pero que no tiene un fin a lo mejor lucrativo, como tienen otras residencias, en la cual he estado yo en una de ellas con mi señora, no por mí, sino por mi señora, y estuvimos ahí 3 meses, que parece que priva más lo económico sobre el elemento humano.
Yo creo que se debería de controlar precisamente en base a lo económico, porque la persona mayor, cuando se hace ya muy mayor, pues lógicamente empieza a tener sus temores. Cualquier persona que le pueda socorrer, ayudar, pues le va a dar hasta la herencia. Determinadas personas que se dedican a la atención de mayores con residencias privadas están aumentando sus capitales, y creo, según lo están comentando, que es que muchas personas mayores, ante esos temores y esa poca atención, con tal de que les atiendan bien, les dejan las propias herencias. Y creo que eso se debería de controlar por parte de la administración, porque si eso fuera así, se está presionando al mayor, chantajeando al mayor, asustando al mayor, con el fin de todo su sudor, su trabajo, sus propiedades pasen a determinadas personas que, porque les han cuidado y no de la mejor manera posible, o de la mejor manera posible, no vamos a entrar en ese tema, sin duda no de la mejor manera posible, porque al fin es quedarse con su herencia. Entonces ya hay un interés económico terrible. Entonces creo que deberían de controlar eso, al igual que controlar la atención, que no vuelva a pasar como ha pasado, que dejan atados a los mayores.
Yo quisiera preguntaros, Pepe, hizo referencia antes a una residencia en Aragón que admitían solamente a mayores que no eran válidos. Pero en las residencias que admiten a otros mayores de 65 años que se puedan manejar, que tengan una cierta capacidad física y psicológica, ¿qué perfil de los residentes hay allí? ¿La mayoría son mujeres, son hombres?
Yo, la experiencia que tengo, visitamos una residencia que hay en la calle Manuel Maese, pues la inmensa mayoría de las personas que hay allí son personas, yo creo que la mayoría pasan de 70, 75 años para arriba o más. La inmensa mayoría son mujeres, poquísimos hombres. Concretamente en esa residencia, la que estaba yo también, en el pueblo de Montserrat, pues también la inmensa mayoría eran mujeres, y hombres pues habíamos poquitos, muy poquitos hombres.
Se supone que con pocos recursos económicos, cuando son admitidas.
A una residencia puede ir un hombre cuando es viudo, precisamente va buscando pues un poco de compañero, un poco de atención especial. Puede uno entrar a una residencia, hombres y mujeres también, por motivo de que al ser viudos o viudas buscan una compañía y una atención quizás especial. Se puede ir por motivos de salud, porque cuando se llega a cierta edad, uno está enfermo, Alzheimer o demencia senil, todo eso, pues la familia pues se siente como muy cansada y, en fin, te llevan a una residencia, pero son personas ya bastante mayores. Se puede ir a la residencia también por causas familiares, sobre todo a partir de los 85 años para arriba, generalmente pues te envían a la residencia. Hay otro motivo que me parece que hay que tener muy en cuenta, hombres y también mucho más las mujeres, que cuando pasan la barrera de esa edad de 70 años o pico, para ir más arriba, pues generalmente se van a las residencias para no ser un estorbo, para no estorbar a la familia. Otros prefieren pues permanecer con los familiares mientras les atiendan, o buscarse sirvientas, en fin, estar en sus casas con sirvientas que les atienden, les ayudan, y ahí es donde puede darse lo que dice Eusebio, que tengan interés también, un fin muy lucrativo en el sentido económico, de que sí, sí, yo te sirvo X años, pero tú después me tienes que dejar la herencia o parte de la herencia, que se puede dar y se da muchas veces.
Debemos de plantearnos precisamente de ese problema que a todos nos va a venir. Tengo un amigo que dice que la juventud se acaba con el tiempo, o sea, que es una enfermedad que se acaba con el tiempo. Como todos vamos ahí, debemos de plantearnos algo. O bien desde por parte de las administraciones ir promocionando lo que es la aglutinación en viviendas más pequeñitas, pero con más atención en geriátrico, aglutinándolos en un gran número para que así no le afectemos tanto, digamos, al sistema en esos momentos ya de edad. Todos esos cuarteles, que son zonas aireadas, perfectamente podrían ser transformados para la atención de personas mayores. Hay muchos becarios que se están utilizando por parte de las empresas, por parte de las administraciones, a unos sueldos bajos, por no decir ridículos o irrisorios, con tal de esas prácticas a través de un voluntariado. Por ahí se debería de hacer la administración también promocionar el tema de residencias, porque vamos todos ahí. Y cuando somos mayores es cuando se nos plantea o nos meten en la residencia, para lógicamente no ser una carga, no ser un problema de tener el abuelo ahí o la abuela, por no decir al viejo. Como la sociedad está hecha así, creo que hay que empezar a tomar medidas, porque la sociedad se está envejeciendo a paso agigantado.
¿Hace falta realmente el voluntariado en las residencias públicas?
En las públicas, igual que en las privadas, es una forma de practicar. Si el fin es economizar gastos al sistema o a esas personas mayores, pues me parece estupendo, por esos dos conceptos, por un ahorro al sistema o a la persona mayor, que sea la que pague o al que pague, o también facilitar la preparación y formación de estos nuevos jóvenes en estas atenciones de cuidado o cuidadoras a los mayores.
Voluntariado en las residencias públicas no me parece mal, aunque me parece que en realidad tenía que ser la administración. Hace poco leí en el periódico, curiosamente, que viene como anillo al dedo, ¿quién debe cuidar de los mayores? ¿Quién debe prestar atención a los mayores? Un gran porcentaje, no recuerdo estadísticamente, pero era un porcentaje bastante grande, que los mismos mayores contestaban que a los mayores tenían que cuidarla la administración. Es decir, que la administración sería la primera que tiene que preocuparse e interesarse por atender y cuidar a los mayores. Y otra parte, no recuerdo el porcentaje, un poquito inferior, decía que la familia. En fin, yo creo que a los mayores tienen obligación de atenderlo, por una obligación jurídica, administrativa o moral, tanto la administración como la familia, porque la familia tampoco puede olvidar a sus mayores, a sus padres, sus mayores que sean. Pues la residencia, por mucha compañía que tenga y mucha cordialidad o diálogo que exista entre los residentes y los empleados, tengan buena relación, buena convivencia con los internos allí, pues me parece que falta siempre el cariño, el calor, el amor, que eso te lo tiene que dar tu familia, tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina o algún amigo sincero y verdadero. Es decir, que en la residencia
se puede producir un choque de forma inmediata muy grande y grave. Y me refiero, el propio Código Civil contempla lo que es el derecho de alimentos, tanto la rama ascendente como descendente. En el momento que el mayor, que ahora está llegando con una cabeza más fresca, un estado físico más saludable, seguramente empiecen a plantear lo mismo que los hijos han denunciado a los padres por estudio, por tal, pues seguramente habrá algún mayor que empiece a denunciar a sus hijos, y entonces tome en consideración esos derechos que tiene, que lo mismo que no lo debe dar la administración, también no lo debe dar la familia. Y bueno, pues si tiene los recursos, a lo mejor hay que denunciar a los hijos también, para que no vayan con las prepotencias y nos encajonen ahí, o nos dejen como el otro en la gasolinera, o cuando son fines de semana o puentes que los llevan todos al hospital. Pues a lo mejor hay que empezar ya también a decir, señores, esto es así porque nosotros lo hemos dejado o lo hemos hecho así, y ahora tenemos que empezar a recibir las prestaciones pertinentes en base a la categoría que en este momento se vive y calidad humana que debemos de disfrutar.
Exactamente, yo estoy perfectamente de acuerdo con Eusebio, que así como los padres tienen la obligación y el deber de atender a sus hijos y sus necesidades, pues cuando los padres son mayores y tienen ya cierta edad, si no tienen los recursos o medios necesarios suficientes para vivir con una calidad de vida y una dignidad, tienen la obligación y el deber, incluso que la justicia, como dice, yo estoy de acuerdo, quizás en algún caso muy concreto podría intervenir para exigir esa obligación, porque para eso también tiene su derecho. Bien, yo quiero añadir un poquito, cuando uno entra en una residencia, sea las públicas, sea las privadas, pago, otra modalidad, no cabe duda que las necesidades básicas las tienes cubiertas, la manutención. Tienes también el alojamiento, la asistencia sanitaria, que en toda residencia más o menos, pues tiene que haber un médico, una ATS por lo menos, y después personas más o menos cualificadas que han estudiado geriatría o alguna especialidad clínica o lo que sea. También hay tiempo para el tiempo libre, el tiempo de ocio, que eso se dedica tanto en la residencia, pues hay determinados tiempos para hacer gimnasia, rehabilitación, para juegos, que lee el periódico y se comenta, en fin, muchas actividades que hay, incluso para distracciones. En muchas residencias preparan ciertos actos de humor o van gente de fuera, que son los voluntarios, pues hacerles pasar un ratito pues alegre y divertido. Fíjense que todo eso se da, pero después hay muchos fallos que yo he constatado. Por ejemplo, el agua. La gente que hay en una residencia mayores de 70, 71 años, no se les da el agua suficiente. De vez en cuando se le da un vaso de agua, cuando está reglamentado. A lo mejor a mitad tarde te dan vaso de agua. Por la mañana, a mitad mañana, te dan un vaso de agua. Eso lo he constatado yo, que no me lo invento. Más lo veo en la residencia que voy.
Están las personas en sillas de rueda, como
sí, sí, sea, mucha
gente. Se le lleve, pues no la beben. Y otros no hablan ya.
Y entonces el agua parece que está un poco como suministrada. Yo creo que es un padre bastante grande.
Por eso comentaba que hoy que tenemos la cabeza fresca, que pensamos, debemos de actuar en el sistema, en la sociedad, con el fin de que cuando lleguen esos días que ni pensamos que la cabeza se nos va totalmente, pues que tengamos las atenciones y necesidades cubiertas de lo que se necesita, aunque no lo pidamos, porque físicamente ya no se podrá pedir. Y sobre lo del voluntariado, es una manera también que le permite a una persona, pues facilitarle si está válida para la atención a una persona mayor, que también a lo mejor pues es un trabajo más bien duro. Y yo, por supuesto, preferiría que me atendiera una persona que lo hace de corazón y de forma voluntaria y altruista, que una persona que sé que lo está haciendo por dinero. A lo mejor por dinero, pues sí tiene una formación, pero el cariño seguro que no me lo va a dar.
Yo quisiera ahora, si os parece, incidir sobre las residencias ilegales, si existe un suficiente número de inspecciones y qué responsabilidad tiene la prensa en denunciar esas residencias ilegales y, por supuesto, lo que pasa en el interior de esos centros de atención y de recogida de mayores de 65 años. ¿Cómo está esta situación?
Las residencias ilegales, que sin duda hay muchas, han salido en la prensa ya varias. Cualquier denuncia que produzca un medio de comunicación me parece estupendo, al igual que denunciar podemos denunciar cualquier ciudadano. Entonces, el que un derecho cívico y social que tenemos todos lo desarrolle alguien, pues me parece estupendo, y les animo para que no se produzca esas injusticias o ilegalidades. La administración, si las propias que tiene, que las está financiando, no las supervisa, pues yo creo que la administración tiene que empezar a ponerse las pilas, y si no, pues que se cambien los gestores y se pongan gestores que gestionen bien y realicen bien su trabajo. Que estamos hablando de personas mayores, que es cuando más les afecta, son los últimos días. En esos últimos momentos se debe hacer lo más agradable a la persona esos días que nos queden por vivir.
Debía de haber periódicamente un control y una revisión, una inspección de las residencias públicas. Quizás se haga, pero quizás también ahí interviene a lo mejor pues la medismo, es cubrir o tapar algunas cosas que algunas veces se han dado o se han podido dar. Y en las privadas, pues más fácilmente habría que exigir quizás con más rigor esos controles e inspecciones, porque es más fácil que en las privadas haya clandestinas ilegales. Pues ahí el control tenía que ser de alguna manera un poco mayor que una pública, porque las públicas más o menos existe un cierto control burocrático por lo menos. La prensa es que tiene la obligación de informar objetivamente y con veracidad, y cuando existen esos casos de injusticia, de atropello, de malos tratos en las residencias, porque precisamente no existen los controles que tiene que haber, porque esas que son clandestinas totalmente ilegales son las que más abusan, los que peor trato dan a los residentes, y los que la tranquilidad de vida allí es ínfima. Lo pasan muy mal, está muy a disgusto la gente allí, porque muchos de ellos pues están porque los han llevado, no por propia voluntad, sino que los familiares los han llevado para dejarlos allí, aparcarlos allí, hasta que llegue, como decía un señor, el momento decisivo y definitivo de dar el paso más allá. Entonces me parece que la prensa tenía que ser más rigurosa en eso. Hay casos que denuncian y se han visto en los medios de comunicación social, han denunciado muchos casos concretos de malos tratos y de residencias que después se han descubierto y se han demostrado que eran ilegales o no estaban cumpliendo los requisitos necesarios.
La administración debe de actuar y debe de actuar en consecuencia, tanto con las legales como ilegales. Las ilegales deben sancionarlas y cerrarlas. Será una tontería y la diré pues casi como para gracia. Imagínate que los chinos, colectivo que día a día está aumentando y que bueno, trabaja de sol a sol, por no decir las 24 horas, pues se dedique, como un mercado que hay, que veo que es necesita y una falta de residencia, se dedique al tema de la residencia de mayores. Me empieza a preocupar porque, por ejemplo, dentro del colectivo chino es que no hay ni defunciones. Y creo que podrían perfectamente porque hacen lo que quieren. Entonces creo que la administración debía de empezar a plantearse, primero, quién regenta una residencia, privada o pública. Las privadas yo creo que recibirán una oferta. El ciudadano que tiene esa posibilidad económica tendrá una oferta. Usted va a tener estos servicios y estas atenciones. También se le supervise y sobre las públicas ya no digo. Ahí tiene que tener y además ofrecer un servicio de trabajo a toda esta cantidad de personas que se están formando en las universidades y que podrían tener una muy buena salida laboral por ahí.
Yo quisiera incidir, ya nos quedan pocos minutos, sobre dos cuestiones. Pepe ha comentado anteriormente que en las residencias tal vez haya prestación sanitaria y social, pero falta cariño. ¿Qué responsabilidad tiene la familia en la visita a sus familiares, padre, madre y demás familia en las residencias? ¿Esas personas reciben bien que los familiares y sobre todo los más cercanos les visiten, dado ese grado de soledad o de falta de cariño que pueden tener en esa residencia? Y en segundo lugar, ¿qué alternativas podemos formular que no sea que el mayor que no puede estar en casa con la familia tenga que necesariamente ir a esa residencia? ¿Qué otras opciones puede tener?
Las personas tenemos una libertad, un país libre, y bueno, pues visitamos o vamos donde queremos o podemos. Lo que sí que hace una conciencia a través de medios de comunicación, que son los que calan y llegan a la sociedad. La persona mayor que está en una residencia está todo el día añorando y presumiendo con sus compañeros de la residencia que si le ha llamado al hijo o la hija, que si le van a venir el fin de semana al hijo o la hija, y luego no les viene. Y tienen la tristeza los unos por los otros y se van medio consolando con que es que le van a ir los hijos. Deben de ser conscientes de que los hijos debían de ir a verlo, porque es que les quedan pocos días. Deben de disfrutar si pueden de sus padres. Es que les quedan pocos días. En vez de tantos programas de estos de si se ha acostado con esta o con la otra y que encima va la madre para decir que sí, que eso es cierto. Yo creo que debía de haber un sistema ahí que la sociedad a través de los medios llegase más a la fibra humana. Y sobre las residencias, nuestra asociación Medio 21, al igual que otras asociaciones, otros colectivos, están desarrollando proyectos de residencia. Y ya estamos en la línea de ir aglutinando qué intereses, problemas, temáticas, y luego pues transmitirlos a los constructores, promotores, para que lo construyan en las necesidades. Y por supuesto van a ser residencias pequeñitas, que aglutinen, que tengas a la vecina, al vecino, que sean inclusive compartidas con personas jóvenes, que tienen la posibilidad de tener un apartamentito aquí en Cena Costa, que a lo mejor son de Madrid o del centro de otra ciudad, y que sea un motivo para que haya vida y la intergeneración. Y luego, por supuesto, el aglutinar personas en determinados sitios, economizar costos al sistema.
Yo, con respecto a las visitas, una de las cosas que yo veo bastante mal en las residencias es precisamente los horarios. Los horarios son muy rígidos. Y hay residencias, me consta de alguna en Teruel, que usan el mismo horario para el verano que para el invierno, lo cual me parece una barbaridad, pero es así. Después, con respecto a las visitas, también hay bastante rigidez en los horarios de visita. Es decir, en determinadas horas, la comida y esto, lo otro, pues no se puede visitar. Cierto que hay unas horas determinadas de visita. Las visitas son absolutamente necesarias para ser los mayores, por lo que ha dicho Eusebio, que a nivel psicológico y humano la ha descrito muy bien, no voy a incidir yo en eso. Pero sí que puedo decir que muchas personas mayores, antes de que finalice el primer año, pues reciben bastantes visitas. Cuando ha pasado ya el primer año, se queda, ahora el segundo año ya, la mitad de visitas. Al tercer año, poquísima visita. Y después, eso lo he leído yo en una estadística, no me lo invento, es así, después ya no te visita nadie. Nadie o casi nadie. Eso es triste y lamentable, pero es una amarga realidad. Yo creo que el cariño, el afecto, el amor que la familia tiene que dar, igual que primeramente los padres lo dan a los hijos, después esos hijos tienen que darlo a los padres, y más en los últimos momentos. ¿Qué otra alternativa se puede presentar a la residencia? o tienes que vivir con tus familiares, que hay muchas familias, muchos mayores que viven con sus familiares, sean hijos, hijas, sobrinos o nietos. Y los aguantan y los mantienen y los tienen con ellos, y algunos muy contentos, muy alegremente, muy bien, otros pues a lo mejor vienen más cuesta arriba, más pesadamente, pero los tienen así. Fuera de eso, pues está también la posibilidad de ellos, si tienen medios económicos, pues que vivan solos y con asistencia de servicios sociales. Es otra alternativa. La otra, la que me ha parecido que ha indicado Eusebio, que a mí me parece muy bien. ¿Por qué no se juntan, por ejemplo, varias mujeres o hombres ya mayores de cierta edad, que sus hijos no los atienden, que a lo mejor no quieren una residencia, y se juntan en un piso, pues allí, aunque tengan,
o construyen un bloque entero,
donde allí se les puede, personas que vayan a ayudarles a hacer la compra, la limpieza, lo que sea, pero ellas ya viven en compañía, y como se conocen, no pueden ser amigas, pues eso sería una solución. Proyecto Hombre, por ejemplo, lleva a muchos jóvenes para que se rehabiliten, y eso lo llevan a pisos, y allí son atendidos debidamente. Pues esa misma práctica se podía poner para las personas mayores, y me parece una cosa bastante humana.
Para finalizar, Pepe, Eusebio, me gustaría, como hacemos habitualmente, que resumierais vuestra intervención en el tema que nos ocupa esta tarde.
La administración que se ponga las pilas y controle y reglamente y legisle en forma para la persona mayor, que ahí vamos todos, y que nos plantemos que todo vamos ahí. Y luego, pues los que estamos ahora mismo más jóvenes, plantearnos cómo vamos a llegar ahí, de la sociedad, lo mismo que tiene carretera, tiene puente, tiene río, pues tenemos que también tener unas maneras de vivir economizando costos al sistema, porque el sistema en el fondo son nuestros hijos, economizando costos al sistema para que nos den la mejor atención, la atención que pensamos hoy que nos rige la cabeza.
Yo me dirijo a la administración para pedir o exigir que preste más atención a los mayores que viven en la residencia, para que vivan con dignidad y una auténtica calidad de vida, y a los familiares que no se olviden de los mayores, porque el tiempo pasa inexorablemente para todos. Y los que ahora somos más jóvenes, el día de mañana seremos mayores y posiblemente estemos en una residencia, y los hijos o los familiares, los amigos, desearíamos que viniesen a visitarnos. Pues bien, la familia que vaya a visitar a los mayores que están en las residencias, porque se alegrarán mucho y será para bien.
Gracias, Pepe Martínez y Sergio Bolaños, por vuestra intervención. Hasta otra ocasión.
Finalmente, despedida en verso. El nuevo espacio del programa, el poeta Paco Gil nos hablará hoy del poeta Leopoldo María Panero, fallecido recientemente, y nos recitará un poema, El Loco. Escuchemos.
Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948 y falleció en Canarias el 5 de marzo del 2014. Pertenece al movimiento de los novísimos, propio de los años 60. Nació en una familia de poetas simpatizantes del franquismo, pero él fue militante antifranquista. Tuvo adicciones extremas. Ingresó a los 22 años en un psiquiátrico por depresión y esquizofrenia, sin dejar por ello de hacer poesía, narración y ensayo. En el poema titulado El Loco, trata temas impactantes donde destaca la lucidez entre las sombras de la locura hasta límites imposibles, entrando por el camino de la creación fuera de la razón. El poema es una aventura hacia el delirio, oteando los abismos de la mente y la desorientación con la metafísica. El loco. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos, ¡fuera de la vida! O bien, no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma. O bien, ¿cómo te llamas? Y, ¡qué oscuro es tu nombre! He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante, y recuerdo su misterio brutal, y el tentáculo suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos absuelva.
La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa de esperanza sin cadenas ni condenas. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo que
un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.